Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Escribimos este editorial la noche del lunes, porque afortunadamente algunas cosas cambiaron desde que hicimos la entrevista con las compañeras de Andalgalá el sábado por la mañana.
Andalgalá, esta localidad de Catamarca, cuyos habitantes saben de resistencia contra la mega minería, tuvo en estas horas la buena noticia de que gracias a la lucha se liberaron a las compañeras y compañeros que habían sido detenidas después del 10 de abril. Día en el que una multitudinaria marcha reclamó frente a las oficinas de Agua Rica que bajen las máquinas del cerro.
La historia de esta lucha en particular comenzó en 2009, cuando se conocieron las primeras noticias sobre el mega emprendimiento minero Agua Rica, que derivó en la conformación de la Asamblea El Algarrobo.
Desde entonces, vecinas y vecinos protagonizan una resistencia cuyo relato llegó a Después de la Deriva en las voces de Ana y Gaby y una ardua pelea judicial que fue descrita por Mariana Katz.
En Andalgalá saben, por tener en sus cerros ya instalados hace años el yacimiento bajo lumbrera, que la mega minería no deja en las comunidades más que pobreza, división y tierra devastada. Y es por eso que no están dispuestos a dejar que Agua Rica se instale.
Y pelean con el cuerpo, con el alma, con las ideas, hasta agotarse, hasta que los viene a buscar la policía de noche, como en los años más oscuros de la historia argentina. Pero ahí no se detienen tampoco porque encarcelan a 12, pero protesta todo el pueblo.
No basta que estén libres nuestros vecinos y vecinas. Exigimos justicia para ellos y ellas y que se respete nuestra decisión de vivir libres de megaminería y que se paralicen ya las actividades en Agua Rica. Nos describe Ana al darnos la noticia de la liberación, preocupada que se entienda que la lucha sigue y que están dispuestas y dispuestos a darla.
Esta noche en Después de la Deriva disfrutamos de la felicidad de la pequeña batalla ganada y nos hacemos eco de esa lucha que continúa, porque son las comunidades quienes deben elegir cómo quieren vivir.
Vaya este programa, navegando en aguas turbulentas, con la convicción de sabernos en un mismo grito que las compañeras y compañeros catamarqueños.
No pasarán.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Después de la Deriva, el programa 182, como decíamos en el editorial, dedicado a Andalgalá, esta localidad ubicada en el centro norte de la provincia de Catamarca, cuyos habitantes resisten desde hace muchos años contra la mega minería, contra distintos proyectos de mega minería. En el programa de hoy vamos a pasar algunos fragmentos de una extensa charla que tuvimos junto a Guille Folguera, compañero del programa, en una entrevista que le hicimos a Ana y a Gabriela, dos compañeras de la Asamblea de Vecines del Algarrobo, y a Mariana Katz, abogada y compañera que trabaja junto a las vecines en las causas. Para empezar, hablando de qué se trata, digamos, el proyecto de Agua Rica, que es el proyecto que dio origen a la Asamblea de Vecines del Algarrobo, es un proyecto mega minero que se presentó, cuyos primeros indicios tuvieron allá por 2009 y que motorizó, digamos, toda una movilización del pueblo y que durante 11 años generó marchas y resistencia. Vamos a hablar primero con Ana y Gabriela, que nos van a contar de qué se trata este proyecto de Agua Rica.
Bueno, el proyecto Agua Rica es un proyecto que quiere ser emplazado a 17 kilómetros de la ciudad, que estaría en la cuenca alta del río Andalgalá y que tomaría aguas del río Minas. El río Minas es importantísimo para nosotros, para nosotras, porque es un río alcalino que al juntarse con el río Blanco y el río Candado, en las juntas, digamos, neutraliza el pH del río Andalgalá, lo que se convierte después en el río Andalgalá, y hace que el agua sea muy pura. Entonces es un río que es fundamental, y de ahí pretende este proyecto extraer agua para lo que hacen, digamos, que es la lixiviación y otras técnicas del horror. Este proyecto, además, bueno, sabemos que siempre vienen con la idea de, o vienen a presentar una idea de progreso, una idea de... De hecho, cuando ya tenemos nosotros la experiencia de Alumbrera, que decía, uy, Andalgalá se va a convertir en Detroit, se va a convertir en Dubái, y eso no es real. Lo único que deja la mega minería es pobreza, contaminación, falta división social por sobre todas las cosas. Bueno, no sé, en este momento capaz que me estoy olvidando de algunas cosas importantes, me gustaría que Ana pueda completar la idea. No sé si está por ahí la Anita.
Sí, aquí estoy. Sí, hay un dato muy importante, y es que este yacimiento, Agua Rica, se encuentra ubicado a solo 17 kilómetros de la población. Solo 17 kilómetros de la población, y además se encuentra enclavado en ambiente glaciar y periglaciar. Esto no lo decimos nosotros, estos glaciares están inventariados por organismos oficiales como Yanilla y Segemar. Pero además han sido constatados por el Ministerio de Minería de la provincia y también por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Por eso nosotros estamos responsabilizando al gobierno provincial y al gobierno nacional por haber permitido que se autoricen, es más, el gobierno de la provincia es el que autoriza las etapas de exploración avanzada en el yacimiento, sabiendo que está violando la Ley Nacional de Glaciares, entre otras normativas. Esto es gravísimo porque además, como les digo, ellos constataron la existencia de glaciares, inclusive habían recomendado realizar estudios en la zona para determinar la extensión de esta zona periglacial, y aún así decidieron autorizar estas perforaciones antes de realizar esos estudios. Lo más grave es que uno de los pozos autorizados, uno de los 11 pozos autorizados para ser realizados ahora en esta etapa, que hoy en este momento se está llevando a cabo en nuestro cerro, está ubicado uno de esos glaciares a tan solo 700 metros de un pozo de perforación. Esto es gravísimo. Por eso nosotros desde la Asamblea del Algarrobo y desde el pueblo de Andalgalá estamos exigiendo que ya mismo se detengan esas actividades, porque el daño que se produzca va a ser irreversible.
En este segundo tramo que vamos a compartir, Ana y Gaby nos cuentan cómo a partir de esas marchas que se realizan desde hace 11 años, se llega a una serie de hechos el 10 de abril que derivan en 12 detenciones de compañeras y compañeros, detenciones arbitrarias, injustas, detenciones marcadas por una persecución clara contra la lucha socioambiental que están dando. Las escuchamos.
Bueno, te comento. En realidad las detenciones no se dan a partir del día 10 de abril. El día 10 de abril lo que ocurre es que el pueblo se vuelca multitudinariamente a las calles de Andalgalá para participar de la caminata número 583. Hace más de 11 años que venimos caminando ininterrumpidamente todos los sábados en Andalgalá para expresar nuestro descontento con este modelo extractivista, para expresar que no hay licencia social para la mega minería. Y esa caminata fue muy especial porque Andalgalá se había enterado hacía apenas 48 horas antes de que las máquinas perforadoras ya estaban en el cerro. Esto lo pudimos constatar desde la asamblea que filmamos, que fotografiamos el ascenso de las máquinas. cuatro compañeros se expusieron acercándose al yacimiento para tener esta prueba irrefutable de que las máquinas ya están trabajando. Entonces, cuando esto se da a conocer, el día sábado 10, una multitud acompañó la caminata. En ese día, al pasar, nuestro recorrido habitual pasa frente a las oficinas de Agua Rica, y se produjeron una serie de incidentes que culminaron con el incendio de esas oficinas. Pasaron 2 días, todo el fin de semana, y recién el lunes la fiscal libró la fiscal pidió las detenciones. Ya las había pedido antes, pero el juez no las autorizaba porque había falencias en la investigación, había incongruencias, incorrecciones en cuanto a los domicilios de las personas sindicadas, y el día lunes comienzan a llevarse a cabo estas detenciones y allanamientos, que fueron en la mayoría de los casos desmedidamente violentos, porque no se opuso resistencia. Hay un compañero fotógrafo de la asamblea, un artista plástico, que fue golpeado y se demoró muchísimo su visita al médico. Además, en algunas de las casas, durante los allanamientos, rompieron puertas, paredes, muebles. Y en los elementos probatorios que secuestraron, y esto es lo irrisorio, si se quiere, porque la verdad que da una tristeza bárbara, secuestraron carteles en contra de la megaminería y a favor del agua. Es decir, en las casas de nuestras vecinas y vecinos que hoy están privados de su libertad, se secuestraron carteles que bastan, parece, para sindicarlos como cuasi terroristas. Así que es, la verdad, desde mi perspectiva, es un golpe a la democracia. Es tremendo que esto esté pasando en democracia. Así que esa fue más o menos como un raconto de lo que sucedió en estos últimos días. Durante 2 días se produjeron detenciones. Y los allanamientos se extendieron durante 3 días. Algunos allanamientos inclusive se realizaron en horas de la noche. Fue terrible. Yo escuchaba el testimonio de vecinos y el mío propio, que estaba con mucho miedo que entren a mi casa, fue de quedarnos esperando que en cualquier momento de la madrugada podía llegar la policía rompiendo las cosas. Escuchaba a una compañera de la asamblea llorando, contaba que ella se había acostado vestida porque tenía mucho temor de que entren a su casa. Y este temor se debe a que la justicia ha ido persiguiendo a personas que claramente se identifican con la causa.
Calladita me llaman los paisanos de mi pueblo, y acompaño penas solo si me van pidiendo. Las tarucas me enseñaron que escuche cuando habla el viento, porque calladita secretos me irá diciendo. Pescador de los remansos, dormido con el silencio, muere por la voz del agua si lo enamora el misterio. Redención de mis mayores, callada bruta en el monte, quiero pedirte mi copla que pecho adentro los desvela tu sueño. Guitarrero amanecido, tu canto se queda mudo. Si han temblando de alcohol tu pulso. Secretear la muerte que busca llevarse todo. Redención de mil mayores, callada bruta en el monte. Quiero pedirte mi copla que pecho adentro los nombres.
En Después de la Deriva escuchábamos La Calladita, una canción que de algún modo no remite a lo que están haciendo las compañeras en lucha contra el extractivismo allí en Catamarca, una canción que en la voz de Nadia Larcher tiene que ver con Proyecto Pato, un grupo que tributa la obra de Luis Víctor Gentilini, un autor tucumano catamarqueño que compartíamos aquí esta hermosa canción para seguir metidos en el tema de la lucha de los pueblos, en este caso en Andalgalá, en Catamarca, con la palabra de la abogada Mariana Katz, recorriendo un poco el historial de esa disputa judicial en torno al proyecto de Aguarrica.
Respecto de lo que la ilegalidad del proyecto Aguarrica, a ver, tenemos que arrancar, así como lo dijo Ana, para que se llegue a esta situación, digamos, a la cantidad de documentación que acredita la ley de glaciares, tenemos que remontarnos un poco más para atrás. Digamos, Aguarrica empezó, o su primera resolución, ¿sí?, que autorizó la explotación de Aguarrica fue en el año 2009. El 14 de diciembre del 2009 nace la asamblea, digamos, a raíz de justamente tomar conocimiento que se estaba intentando explotar o autorizar esta explotación. A finales de año, casi cerquita de cuando nace la asamblea, los vecinos les llega a la mano la resolución, esta que autorizaba la explotación del yacimiento, y además de ello, también había el gobierno de la provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Minería en aquel entonces, hoy es ministerio, había autorizado la explotación de Pilciao 16. Pilciao 16 es otro emprendimiento minero que pretendieron explotar, que lo que decía era que había que indemnizar a la población y correrla y sacarla del pueblo y permitir el cateo, digamos, a empezar con pequeñas perforaciones en la plaza central del pueblo de Andalgalá. Bueno, obviamente que eso, digamos, estalló en el sentido de que la gente se enteró y dije, o sea, y lo primero que pensaron es, además de dañarnos el ambiente, vamos a perder nuestras casas, nos vamos a tener que ir de acá y vamos a tener que dejar nuestros muertos. Entonces, ahí la población toda salió a la calle y más o menos había cerca de 5.000, 6.000 personas. Y bueno, y se produjo el 15 de febrero del 2010, hechos que obviamente que si van a las páginas de internet pueden mirar, porque están desde varios canales de televisión han llegado a Andalgalá para contar esta situación. El proceso judicial ya estaba presentado, porque el amparo se presenta el 19 de enero del 2010, antes de los hechos de violencia el 15 de febrero, ya estaba presentado, pero el mismo juez Cenarro es el que rechazó la medida cautelar, la primera medida cautelar que se solicitó para evitar la explotación de Aguarrica, denunciando una serie de irregularidades como las mismas que hicieron ahora, que es que no dieron participación ciudadana, que no brindaron el acceso a la información, que no tuvieron en cuenta el principio ni precautorio ni preventivo de la Ley General del Ambiente. En aquel entonces no existía la Ley de Glaciares. Bueno, el proceso judicial transita por todas las instancias procesales en la provincia de Catamarca. Ningún juez escuchó a los vecinos de Andalgalá y es más, los subestimaron y llega a la Corte de la Provincia en el año 2012 y rechaza también el reclamo de la población. Fue por ello que se presentó un recurso extraordinario federal ante las oficinas, digamos, de la Corte en la provincia, en el tribunal, como es que hay que hacerlo, digamos, y ellos evalúan si hay violación de derechos federales, ¿no? Digamos, si algún derecho de la Constitución Nacional está en juego. Obviamente que la justicia de Catamarca dijo no, que acá no hay ningún derecho federal en juego, y como consecuencia de esto siempre existe la posibilidad del recurso, la queja por el recurso extraordinario denegado. Entonces presentamos en noviembre del 2012 la queja pertinente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, se presentó esta queja, la Corte Suprema tardó 3 años hasta dictar sentencia, pero además de ello, los vecinos de Andalgalá tuvieron que hacer 2 acampes para poder lograr, digamos, la justicia, o pongámosle justicia entre comillas, porque tampoco la han logrado, porque el yacimiento, en el amparo se pidió el cese del yacimiento, el cese de la explotación, que no se explote, y eso todavía no se ha logrado. Pero por lo menos sí, por primera vez en el año 2014, la procuradora Gils Carbó reconoce el derecho a un ambiente sano, pero obviamente que lo reconoce como consecuencia del amparo, del acampe, del primer acampe que se hizo en noviembre del 2014. Se vuelven a Andalgalá con el dictamen de la procuración y el expediente en Buenos Aires seguía su trámite. En el 2015 la Corte no había resuelto nada, en el 2016 los vecinos, al igual que toda la República Argentina, toman conocimiento que el expresidente, en ese momento recién asumido, el ingeniero Macri, había designado a 2 jueces por decreto, y analizando quiénes eran los jueces, los vecinos de Andalgalá, con cierto temor que ellos intervengan en su amparo, decidieron hacer un nuevo acampe. Y ahí es que pudieron, digamos, la Corte, ante el nivel de presión, de reclamo de sentencia ya, que venían, digamos, pidiendo por el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, decide, bueno, emite la sentencia, no solo emite la sentencia de la causa de ellos, sino que también emite la sentencia en la causa Cruz, que es otro reclamo iniciado por familiares de personas, o sea, por personas que tienen, que tenían en realidad sus casas y sus terrenos en donde hoy se encuentra el open pit del yacimiento bajo la lumbrera. Entonces, como consecuencia, digamos, del acampe de Andalgalá, también termina beneficiando a estas familias que también son andalgalenses y que han perdido absolutamente todo porque el gobierno nacional y el gobierno provincial han decidido explotar a lumbrera hace muchos años.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Continuamos en Después de la Deriva esta noche hablando con compañeras de Andalgalá sobre lo que está sucediendo en este momento. Escuchábamos recién el recorrido que hacía Mariana Katz, la abogada, acerca de la lucha que vienen dando contra la instalación del proyecto Agua Rica, y cómo a pesar de todo eso, la empresa, en complicidad con los gobiernos, avanzó, y bueno, hizo que se detonara en una manifestación muy grande el 10 de abril. Eso lo contaban Ana y Gaby. Me gustaría que...
Natalia, déjame sumar que justo, bueno, terminar la, digamos, cerrar la idea.
Sí, eso te iba a pedir. Sí, ¿cómo es que se llega, digamos, a esta última, perfecto, a este último tramo?
Yo, Yo quería como dos, digamos, ir en dos líneas como concretito. Además de todo el proceso judicial, digamos, la municipalidad de Andalgalá tomó el reclamo, porque la población de Andalgalá cuando inició la demandó contra Minera Agua Rica, el gobierno de la provincia de Catamarca y la municipalidad, porque en realidad todos tienen una parte en este conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, después de dictado el fallo de la Corte Suprema, el municipio de Andalgalá, sobre ese fallo, y basándose en la Ley General del Ambiente, y basándose en la Ley de Bosques, y en la Ley General, digamos, de Protección de Glaciares, dictó una ordenanza municipal. Pero esta ordenanza municipal en realidad tiene un antecedente, y el antecedente es que los vecinos en el año 2010, apenas tomaron conocimiento de la autorización de la explotación, habían presentado un proyecto de ordenanza municipal firmado con 400 vecinos por escribano público, solicitándole a las autoridades locales que prohíban la actividad. En ese momento no lo hicieron, los concejales, luego del fallo de la Corte Suprema, decidieron sacar de los archivos del recuerdo de la municipalidad, del Consejo Deliberante, esta ordenanza municipal, junto con dos proyectos presentados por dos vecinos más en ese año, en el 2016. Entonces dictaron la ordenanza 029. El gobierno de la provincia de Catamarca y la minera, un mes después de sancionada dicha norma, digamos la ordenanza municipal, inician una acción judicial de inconstitucionalidad. En realidad dos, una por la minera y otra iniciada por el gobierno. Y eso es lo que el año pasado terminan declarando inconstitucional. No obstante, como el tribunal que entendió en la causa es la Corte de la Provincia de Catamarca como tribunal de primera instancia, porque de acuerdo a las normas que tiene la Provincia de Catamarca, todo lo que tiene que ver con ciertos tipos de acciones judiciales, la Corte Provincial es la primera instancia, existe el derecho de doble instancia, es un derecho fundamental instrumentado dentro del acceso a la justicia. Entonces los vecinos de Andalgalá, que se presentaron como terceros interesados, porque obviamente esta ordenanza nace como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su amparo, es que plantearon, digamos, que la Corte sea quien entendiera esta situación. Y lo mismo hizo la Municipalidad de Andalgalá. Esto por un lado. Paralelamente, mientras todo este proceso que yo les acabo de contar acontecía, la empresa minera en noviembre del 2019 presenta un nuevo estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y en ese estudio de impacto ambiental piden realizar estas obras, estas tareas, realizar 11 perforaciones y construir 2.700 metros de huella minera nueva. Al iniciar el trámite administrativo en el Ministerio de Minería, el Ministerio inicia un proceso que se llama evaluación de impacto ambiental, ¿sí? El estudio de impacto ambiental es un documento privado de la empresa donde le pide, con base científica o con cierto sustento, le pide determinadas tareas y dice cuáles van a ser los mecanismos para remediar esas tareas o esas obras, ¿sí? Y a su vez también plantea, hay una parte de ese estudio que está basado sobre la cuestión social. Si no es solamente específicamente sobre, técnicamente sobre la cuestión de los trabajos o de las tareas a realizarse, o de las obras a realizarse, sino que a su vez hay una parte de la evaluación social, donde la propia empresa minera le cuenta al Estado de la provincia de Catamarca que a raíz de unas encuestas que ellos realizaron, hay el 85% de la población de Andalgalá se opone a la explotación del yacimiento, o sea, ellos lo que dicen exactamente es que En esa encuesta le preguntaban a la gente, a los pobladores de Andalgalá, ¿usted prefiere la preservación del ambiente o el desarrollo económico de la actividad minera? Y el 85% de la población sostuvo que prefiere la preservación y el cuidado al medio ambiente que, que se lleve a cabo la actividad minera. Ese es el primer alarma o la primera información que desoye el propio estado de la provincia de Catamarca, porque no hace, digamos, ni siquiera le llama la atención. No obstante ello, en diciembre del 2019 hacen una inspección, como bien contó Ana, y en esa inspección constatan los glaciares, digamos, la existencia de los glaciares. Pero plantean, como contó Ana, puesto en un informe hecho por los técnicos del ministerio, que tienen que estar 2 o 3 años haciendo estudios, justamente para determinar la extensión territorial del área periglacial. Y en vez de aplicar el fallo que les había dicho, la Corte Suprema les había dicho que en caso de daño hay que aplicar el principio preventivo y el precautorio, ante falta de certeza científica se debe estar en favor y en la protección del ambiente, ellos deciden autorizar las perforaciones y la construcción de las 2.700 metros huella minera. Entonces, están desoyendo la Ley General del Ambiente, están desoyendo la Ley de Glaciares, están desoyendo, digamos, la ley, digamos, hasta el propio fallo de la Corte Suprema. Pero además de todo esto, deciden en mayo del año pasado, en el contexto de la pandemia, de presentarle a la población todo el trámite de evaluación de impacto ambiental, para decir, ven que nosotros hacemos bien las cosas. El tema es que esta consulta se hizo poniendo a disposición durante una semana expedientes administrativos, que el plazo para la lectura de esos expedientes administrativos era de 15 minutos. El expediente administrativo consta de unas, básicamente, cerca de 3.000 páginas. Entonces, que me expliquen qué ser humano puede, en 15 minutos, leer 3.000 páginas. Pero además de esto, luego de leer estas páginas, le daban a los vecinos una planillita. En esa planillita tenían que escribir y plantear sus preguntas. Cuando uno analiza ese expediente administrativo, esas preguntas no están ni siquiera contestadas, digamos. No hay ningún tipo de referencia al respecto. Es más, dos integrantes de la asamblea, ellas plantearon su oposición y no hay ninguna referencia al respecto.
Pensamiento, en las sinuosidades más secretas de su alma, menos debe olvidar que existe afuera un glorioso mundo de montañas y de árboles, de estrellas y bestias, de aguas en ascenso y descenso coordinados, de aire que entra en nosotros a limpiar la púrpura de nuestro corazón, de un cielo traducido en gozo manantial por los pájaros, y que ese adentro y ese afuera deben estar unidos por el amor, como dos bocas por el beso.
La voz de Nadia Larcher de vuelta aquí en Después de la Deriva, esta vez leyendo de Naturaleza y Espíritu, una entrada del Pequeño Diccionario de la Desobediencia, escrito por Luis Franco, un poeta de Belén, Catamarca, al que Nadia recurre para seguir tomando posición, la misma que la llevó esta semana a estar transmitiendo vivos de Instagram de Radio El Algarrobo para reclamar en torno a las 12 detenciones de militantes en el marco de la revuelta del 10 de abril, allí en Andalgalá, en Catamarca, y sobre cómo ven el mundo que necesitan vivir y habitar, la voz de Ana, una de las compañeras que esta noche está aquí en los micrófonos de la tribu, contando cómo construir ese futuro que nos merecemos.
Ahí respondiendo la pregunta sobre el tema de las alternativas económicas, yo quiero señalar que la megaminería es una economía de enclave, ¿sí? Esto significa que estas empresas, grandes empresas multinacionales, se asientan en pueblos y luego de extraer toda la riqueza y en el medio vendernos los famosos espejitos de colores, ellos extraen toda la riqueza y después abandonan esos pueblos. Y cuando los abandonan, dejan pueblos más pobres, con más desocupación, más enfermos y también más divididos. Es decir, no hay ninguna ganancia para un pueblo donde se asienta una empresa megaminera. Nosotros esto no nos lo contaron, nosotros lo sabemos, porque en Andalgalá está el yacimiento Bajo la Lumbrera, que fue durante más de 2 décadas explotado. Se llevaron millones de dólares que van a parar en bancos extranjeros y que estos bancos extranjeros son los que después agrandan la brecha entre países pobres y países ricos. Nosotros somos cada vez más pobres, ellos son cada vez más ricos. Nosotros tenemos que pedirles los préstamos y después devolvérselos con intereses, cuando lo que están haciendo es prestarnos el dinero que le dan nuestros yacimientos mineros. Pero además, yo siempre sostuve, conversando con historiadores, con abuelos, con padres aquí en Andalgalá, con gente más grande, yo siempre sostuve que hay un plan sistemático para instalar la idea de que la megaminería es la única alternativa posible para los pueblos cordilleranos. Según cuenta la gente mayor, Andalgalá solía exportar fruta y además teníamos vinos premiados en Europa. Mi abuelo era apicultor y producía miel que se exportaba al extranjero. Hoy Andalgalá no tiene ninguna de esas economías, ¿sí? Han sido ahogados todos los intentos por recurrir a otras alternativas económicas, sustentables, amigables con el ambiente. Es decir, hay toda una propaganda, una especie de adoctrinamiento que está vehiculizado por el gobierno y por los medios serviles que intentan convencernos de que si Andalgalá no explota sus yacimientos, Andalgalá se muere. Nosotros sabemos que esto no es real, que la única forma de que Andalgalá muera es si nos secan nuestro río. Así que ya no creemos en estas promesas, porque, insisto, tenemos la experiencia con Bajo la Lumbrera, pero además la empresa Agua Rica prometió que en esta etapa de exploración avanzada iba a haber 50 puestos de trabajo nuevos. Y esto fue anunciado con bombos y platillos, como si bastaran 50 puestos de trabajo para sacrificar un pueblo de 20.000 habitantes. Es tremendo, pero además nuestra discusión no va por el tema de los puestos de trabajo o de los supuestos beneficios económicos que tendríamos. Andalgalá es un pueblo que se resiste a morir. No queremos megaminería, queremos elegir nuestra forma de vida. Pero además, para seguir contestando la pregunta, yo les conté hace 2 décadas que Bajo la Lumbrera explotó nuestro yacimiento, fue presentada a nivel mundial como la meca de la megaminería. Sin embargo, tras más de 2 décadas de explotación, Catamarca, al inicio de la pandemia, fue la provincia que más IFE necesitó. Y esto da cuenta de que Catamarca sigue siendo una provincia muy pobre, con mucha desocupación y mucha subocupación. Pero además Catamarca es una provincia que tiene la mayoría de empleados públicos. Nosotros no queremos esta forma económica, queremos elegir nuestra forma de vida. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno, que no hay licencia social para la megaminería y que Andalgalá se resiste a morir.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan
los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Entre tantas sombras, la buena nueva es que ayer recuperaron la libertad nuestras vecinas y vecinos que permanecían detenidos, que estuvieron privados de su libertad durante 14 días, algo inaudito en una democracia, ya que recordemos, ellos y ellas no tienen antecedentes policiales de ningún tipo, no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, pero sobre todo no hay pruebas en su contra que ameriten una detención tan larga. Tengo que contarles que siguen ligados a la causa, recuperaron la libertad bajo caución. En un primer momento la fiscalía fijó una fianza de 300.000 pesos por cada uno. Esta suma nos parece exorbitante, ya que no se tuvo en cuenta el nivel socioeconómico de los detenidos y las detenidas. Estamos hablando de docentes, estudiantes, jubilados, músicos, artesanos, artistas, fotógrafos, montañistas, empleados, que no tienen los medios para solventar esta costosa, exorbitante fianza. Por suerte, la Fiscalía hizo lugar un pedido de la defensa de bajar la caución de 300.000 a 150.000 pesos. Y finalmente, bueno, ayer recuperaron la libertad. Es importante, me parece, también señalar que la suma fijada en un principio de 300.000 pesos es una suma que en Catamarca se le suele imponer a personas de mucho poder adquisitivo e inclusive hay casos de personas ligadas al poder político que recibieron una fianza por este monto y que están acusados de delitos mucho más graves como el abuso sexual. Por lo tanto, creemos, sostenemos que se trata de una verdadera criminalización de la protesta, de la intención verdadera es desarticular la lucha, amedrentar a los defensores del ambiente. Estamos conscientes de que esto no ha terminado aquí, que es apenas una batalla ganada, pero vamos ahora por la exoneración de nuestras vecinas y vecinos. Queremos que se les reconozca el derecho a manifestarse, a luchar por un ambiente sano, y creemos que deberían hoy estar judicializados quienes están cometiendo verdaderamente el delito. Y el delito es que hoy la empresa megaminera está trabajando de manera ilegal, violando nuestras leyes, nuestras normas, en el yacimiento Agua Rica,
cuyos daños serán, según conocemos, irreversibles. Por eso seguimos insistiendo con la paralización de estas actividades.
Así vamos despacio, llegándose al final de este nuevo capítulo de Después de la Deriva aquí en La Tribu. La satisfacción de haber podido dar micrófono y aire en esta casa con parlantes que es La Tribu a la lucha del pueblo de Andalgalá contra la megaminería, contra el extractivismo, contra el avance sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre las ideas. Y nos pareció que esa lucha bien podía tener que ver con esta clásica canción del folclore argentino, que es Cuando tenga la tierra, una canción de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, en una versión muy particular, en la voz casi a capela de Ricardo Mollo, con el bombo de Agustín Carabajal, sobre idea y arreglo de José Seña, fragmento que escuchamos. La canción incluye además un recitado de Nadia Larcher, que estuvo tan presente esta noche y tan presente también en la lucha de Andalgalá. Decíamos que esta es una versión, un fragmentito de la canción que se puede apreciar de manera completa en la película titulada El Nombrador, un documental de Silvia Majul, quien ha tenido la gentileza de pasarnos esta linda versión para que estrenemos aquí en Después de la Deriva. La película se va a estar viendo de manera gratuita y online el próximo jueves en el marco del 10º Festival de Cine Independiente de Cosquín, y la canción completa va a estar saliendo unos días después, así que agradecemos la gentileza de poder pasar este fragmento que se liga muy fuertemente con lo que ha sido el espíritu de este programa, que intentó acompañar y seguir la huella de esa lucha magnífica que se está dando en Catamarca. Una lucha que, para que pueda seguir fluyendo y creciendo, necesita el apoyo no solo moral, sino también económico de quienes podamos darles una mano para pagar las ridículas cauciones que ha exigido la justicia para liberar a los 12 compañeros detenidos tras la revuelta del 10 de abril. Y también para sostener todo lo que tiene que ver con esa lucha de un pueblo que no se resigna y que sigue resistiendo. Para poder colaborar con la lucha de Andalgalá, nos han pasado un CBU que de cualquier manera va a estar subido el número completo en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, pero que lo repaso, esperemos que se entienda el que quiera tomar nota, el número de CBU para acompañar la lucha de Andalgalá, para depositar allí los pesos que se puedan, es el siguiente: 011-533-0011-503-7463-83. Ese es el código del CBU para poder depositar y acompañar así la lucha del pueblo de Andalgalá contra la megaminería, contra el proyecto Garrica, contra tanta mierda que están queriendo imponer en nuestros territorios, en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos. Esto es, fue y seguirá siendo Después de la Deriva, de un colectivo que integramos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Nos estaremos escuchando el martes que viene aquí en La Tribu. Buenas noches.